Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio de Marcos. Y como Michael nos ha leído, quiero leer otra vez el versículo que tiene el tema central de nuestro estudio hoy. Marcos 3, versículo 35. Marcos 3, 35 dice así: Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Su familia en el cuerpo, en el carne, su madre y sus hermanos han acercado a Cristo, pero estaban afuera. Y como vamos a leer, ellos pensaban que Cristo fue fuera de su mente. Y ellos han venido para tomar Cristo de este gran grupo que fue alrededor de él y regresarle a su casa. Y Cristo da estas palabras que da una redefinición o mejor una clarificación de quiénes son en la familia de Dios, quiénes son los que son afuera, quiénes son los que son las personas enterradas en el reino de Dios o en la familia de Dios y cuáles son los que son forasteros, los que son afuera o aparte de este círculo de la familia. Para ponerlo un poco en contexto, antes de entrar en el texto, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos la idea, pues la enseñanza correcta es eso. Antes de ver la mala interpretación, debemos entender qué es la verdad. La verdad es que Dios escogió a Abraham, un idólatra que fue afuera de la voluntad de Dios, para ser un padre de una gran familia. Y esta familia no fue solamente por los 12 tribus de Israel. Recordamos, Abraham tenía un hijo. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Isaac. Y Isaac tenía Esaú y Jacobo. Dios cambió el nombre de Jacobo a Israel. Y de él tenemos los 12 tribus o los hijos de Israel. Dios escogió esta línea para no solamente ser la familia de Dios, pero más para tomar el Evangelio y extender la familia de Dios a todas las naciones, para ser una bendición a todas las naciones. Pero en los tiempos de Jesús, la nación de Israel, los 12 tribus han pensado, este mensaje es solamente por nosotros. Y no han hecho mucho para compartir su fe, esas buenas noticias, con las naciones. Entonces, ellos ponieron una línea para separarles de las naciones, de las gentiles y los pecadores afuera de esos. Entonces, los gentiles y pecadores en su mente fueron los forasteros y los 12 tribus de Israel son los más cerquita al Señor. Ellos son parte de la familia de Dios. Si habían un orden en la familia, especialmente los escribas, los expertos en la ley de Moisés, los fariseos, los sacerdotes, pensaban que más que todo ellos fueron en un círculo más cerca al Señor, los personas más santos y separados del mundo aquí. Pero cuando Cristo vino, Él trajo una redefinición, o mejor, una clarificación a quiénes son en verdad en la familia de Dios. En el centro es Jesús. En el lugar de Dios, con las naciones alrededor de Él, hay Jesucristo. Y los que son en su círculo, en su familia, los que son las personas enteradas, no son los 12 tribus de Israel. Son los, vamos a ver hoy, los 12 discípulos. ¿Has notado este paralelo? Los 12 tribus de Israel y Jesucristo no escogió 11 discípulos o 13 discípulos. Él escogió 12 discípulos para formar el pueblo de Dios en verdad alrededor de él. Y la definición de los que son en este círculo no son los escribas, los fariseos, los sacerdotes. No son los de la línea de Abraham solamente por sangre. Son los que, como hemos leído, ¿quiénes son mis hermanos y hermanas y madres, los que hacen la voluntad de Dios, sin respecto a su sangre, o su color, o su cultura. La única definición es por los que tienen, que hacen la voluntad de Dios, y la pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? Pues, es hacer la Biblia, claro que sí, pero especialmente en nuestro contexto, quiero regresar a capítulo 1, versículo 15. Yo sé que regresamos a este versículo cada semana, pero es porque creo que es el tema central de todo este evangelio y es el anuncio de las buenas noticias de Jesús. Y en este anuncio del reino de Dios, Él nos describe qué es la voluntad de Dios por nosotros. Jesús dice, capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha acercado, ¿qué debemos hacer? Arrepintíos y creed en el evangelio. O, en otras palabras, como Él dice a los discípulos, deja de tu vida anterior y sígame. Esta es la voluntad de Dios, arrepentir y creer en Cristo. Y eso es no solamente algo que hacemos una vez y decimos, pues sí, he hecho esto, tengo mi billete a los cielos. No, es algo que hacemos diariamente. Arrepentimos del vida, del hombre viejo y decidimos, hoy creo en Cristo, voy a seguir a Cristo en los detalles pequeñitas de mi vida. Ok, bien, este es el punto grande, que los que son en el círculo, en la familia de Dios, son los que hacen la voluntad de Dios, que es arrepentir y creer en Cristo. Y todo lo demás es exterior y no importa. Jesús nos explica esto en Marco 3 con dos sándwiches. Tal vez es porque es el tiempo de almuerzo, no sé, pensando en sándwiches. Pero vamos a ver esta forma de literatura en Marcos usado muchas veces. Y obra así, funciona así. Que él empieza con su primer, empieza una historia. Y antes de terminar la historia, él pone algo en medio, como un sándwich con el pan y el carne y más pan. Y tenemos dos sándwiches en nuestro texto. Primero, tenemos un sándwich con el enfoque en las personas enterradas, las personas que están en la familia de Dios. El segundo sándwich es un sándwich enfocado en los que son forasteros, los que son afuera de la familia de Dios. ¿Y quiénes son en esos dos grupos? Es muy interesante. Entonces, empezamos con el primer sándwich. Espero que todos tienen hambre. Vamos a ver. Las personas enterradas, los que acercan en fe a Jesús. Versículo 7 de Marcos 3. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Recordamos en versículo 6, los fariseos, las personas aquí que pensaban que fueron tan cerquita al Señor, planeaban para atacar y matar a Jesús. Pero los que se acercan a Cristo no son los fariseos, los hombres importantes, son personas de toda esta región, de la región de judíos y también de gentiles, como de Tiro y Sidón, que vienen para que, versículo 8, al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él, escuchando lo que él ha hecho y para escuchar a sus palabras de arrepentir y creer, todas las naciones estaban viniendo alrededor de Cristo. Versículo 9, y Jesús dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Los fariseos no realizaban quién es este Cristo, pero los demonios saben que él es el Hijo de Dios. Ok, este es el primer pan,
el segundo pan, encontramos en versículo 9. Versículo 20, lo siento. Jesús llegó a una casa y la multitud, otra vez, el primer pan tenemos esa multitud viniendo para escuchar de Jesús y recibir sanación de su aflicción. Versículo 20, otra vez tenemos la multitud. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Entonces, tenemos este gran grupo y ¿qué tenemos en medio? Tenemos estos sándwiches para que interpretamos lo que está afuera de lo que es al dentro y lo que es al dentro de lo que está afuera. Las dos historias van juntos. Entonces, interpretamos lo que es afuera por adentro. Encontramos versículo 13, el carne del sándwich. Y subió al monte, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y designó a 12, no 11, no 13, no 10, 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a las 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, como mis hijos, hijos de trueno, Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Dos cosas que quiero notar. Primero, él llamó 12 hombres para formar la empieza o la fundación de la iglesia, la fundación del pueblo de Dios. ¿Y qué define a estas personas? No son hombres muy ricos ni sabios. Estos son pescadores. Hemos visto Leví, un recaudador de impuestos, un pecador que antes fue afuera, pero en el reino de Cristo. Él es parte de la familia, parte del círculo de los más íntimos con Cristo. Cristo llame personas totalmente ordinarias como nosotros para ser parte de la familia de Dios y para cambiar el mundo. Es increíble que Cristo no toma a los hombres muy importantes, Él tome personas ordinarias como nosotros y nos invita para ser parte de su obra de extender su reino sobre la faz de la tierra. Este es el primer punto. Segundo, vemos por qué razón él llamó ese 12 para ser una fundación de su pueblo. Versículo 14, designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Creo que él tiene dos razones. Y es tan fácil para pasar sobre eso sin pensar en la significancia de eso, pero es increíble. Él dice dos razones. Para que ese 12 estuvieran con él y para enviarles a predicar y expulsar los demonios, para continuar su ministerio. ¿Qué es la primera cosa que Cristo quiere por su pueblo? Versículo 14, para que estuvieran con Él. Ese es increíble. Ese es el bendición del Evangelio. Y tan rápidamente pasamos sin pensar. El privilegio que tenemos como cristianos, como ser parte de este, en este círculo, es para estar con Jesús. Él es el centro de toda la vida. Esta es vida eterna para conocer a Dios y su Hijo quien envió. Conocer a Cristo es el gran privilegio de ser un cristiano. Él es el tesoro de todo. Para conocerle es el gozo más increíble de toda la eternidad. El gozo de los cielos no es para ver los calles de oro. Es para ver la faz de Jesús. Este es el razón porque él llamó a sus discípulos para darle el gozo de estar con Cristo. Quiero leer uno de mis autores favoritos, John Piper, que dice así. Él empieza con 1 Pedro 3:18, que dice,
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Por qué Cristo padeció una sola vez por los pecados? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Este fue su propósito. Y cuando lleguemos allí, será Dios mismo quien satisfará para siempre nuestras almas. Todo lo demás en el Evangelio está destinado a mostrar la gloria de Dios y quitar todo obstáculo en Él, como su ira en nosotros, como nuestra rebelión, para que podamos disfrutar de Dios para siempre. Dios es el Evangelio. Dios no solamente da el Evangelio, Dios es el Evangelio. Es decir, Dios es quien hace que las buenas nuevas sean buenas. Nada de menor envergadura puede hacer que el Evangelio sea una buena nueva. Dios es el más elevado y supremo don que hace que las buenas nuevas sean buenas. Y una advertencia por nosotros. Tenemos ese por gratis, por los que quieren leer. Dios es el Evangelio, tenemos en nuestra biblioteca. Increíble pensar en ese, ¿no? Tan fácilmente estamos enamorados con los dones que Dios nos da, con nuestra familia, con el dinero, con la casa, y esos son bendiciones. Pero estos son, ¿qué es la palabra? Rayos que vienen del sol. Pero Él es el sol. Y debemos ver el bendición y seguir con nuestros ojos a la luz que brilla de su faz. Él es el don más precioso. Y Él dice, Él llamó a ellos primero para que estuvieran con Él y segundo para enviarlos a predicar y para que tener autoridad de expulsar demonios. Primero es el bendición de entrar en el círculo y estar cerca de Dios, estar con Cristo. Y segundo, para extender este círculo o ir a las naciones y invítales a arrepentir y creer en Cristo y entrar en la familia de Dios con nosotros. Continuar el ministerio de Jesús al mundo. Esto es lo que hacemos hoy en día. Somos el cuerpo de Jesús. Somos parte de este el nación de Jesús, extendiendo su reino por proclamarle a las naciones, invitándoles a entrar en la familia. Entonces, este es el primer sándwich. Las personas enterradas, quien disfrutan comunión con Cristo y que proclaman este evangelio a las naciones. En versículos 21 hasta 35 tenemos el segundo sándwich, los forasteros, los afuera del círculo de la familia de Dios. Y interesantemente es su familia física quienes son afuera del círculo. Versículo 21, el primer pan en el sándwich. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y vamos a ver unos juegos con palabras en eso. Sus parientes vinieron y decían, imagínate, aquí es tu hermano, tu hijo, con una gran multitud alrededor de sí, al punto que dices, él no tiene tiempo para comer, él no tiene espacio para comer. Habían tantas personas alrededor de él, él es fuera de su mente. Debemos ir por su propio bien y rescatarle de esta multitud y hasta que él regresa a pensar correctamente otra vez. Una nota interesante, esta es la familia de Jesús. Entonces, si estamos andando con Cristo, debemos tener la expectación que nuestros amados, nuestra familia va a verlo y decir, tú eres loco, ¿qué estás haciendo? No debemos tener la expectación que las personas que nos conocieron antes de conocer a Cristo o tal vez cristianos van a vernos y decir, pues, lo que estás haciendo, ese es loco. Ese es lo que ocurrió en la vida de Jesús. Ellos dijeron, Jesús, ¿qué estás haciendo? Eres loco, eres fuera de tu mente. La verdad es que ellos fueron fuera de la voluntad de Dios, pero no entendieron. El segundo parte del sándwich, afuera, su familia, quiero ir a versículo 31 para ver la continuación de esta historia con sus familiares, con su madre y hermanos. Versículo 31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera. Otra vez, había este grupo, esta multitud alrededor de Jesús y vinieron su madre y hermanos, pero ellos fueron afuera de este círculo. Aunque fueron de sangre de Jesús, ellos fueron afuera. Y versículo 32, y había una multitud sentada alrededor de él. Y le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles, Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando el torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, Jesús dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Esa es la redefinición de quiénes son en el círculo. No son las personas de la misma sangre de Jesús, como su madre, sus hermanos físicos. Son los que hacen la voluntad de Dios, que es arrepentir y creer en Él. 12 puntos de aplicación por nosotros en eso. Primero, los que son en el círculo no son los que tienen padres que creen en Jesús. Los que son en el círculo son los que creen en Jesús. Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene en su familia hijos y hijas. Entonces, por todos nosotros, especialmente por los jóvenes, no podemos un día llegar ante el trono de Cristo y decir, oh, Jesús, mis padres han creído en ti. He venido con ellos a la iglesia por tantos años. Aquí estoy para entrar en tus cielos. Él va a decir, vete, nunca te he conocido. Porque son los que creen en mí, no que tienen padres que creen en mí, que son en la familia de Dios. Entonces, es tan necesario que decidimos hoy, si quiero ser parte de esta familia, por mi propia fe en Jesús. No es suficiente por mí a decir, un día voy a decidir qué voy a hacer con mi vida, quién voy a creer. Hoy es el día de decir, quiero ser parte de la familia. Y si decimos, pues, hay tantas cosas en que tengo que pensar y experimentar. Y un día, Cristo dice, aunque el fe es tan sencillo como un hijo, o como un niño, Cristo invita a los niños a venir. No hay una edad demasiado joven para creer, pero hay tiempo demasiado tarde para creer. Es decir, si decimos, un día voy a creer, ¿cuándo es más fácil? ¿Cuándo he experimentado más de qué puede ofrecer el mundo? Vamos a ver, nuestros corazones pueden endurecer contra eso. El plan mejor por nuestra vida es el plan de Jesús. Y su plan es primero, arrepentir y creer en Él. Y Él va a guiar nuestros caminos. Y esta es la mejor vida que podemos tener. Y hoy es el día para decidir, quiero tener mi parte en esta familia por fe en Jesús. Este es primero. Segundo, ¿por qué Cristo dice a su propia madre y sus hermanos que ellos son afuera y son los que tienen fe que son al dentro? Creo que parte de la razón es porque Él está preparando los que están alrededor de Él a ver que siguiendo a Cristo puede causar divisiones en la familia. Y muchos de nosotros conocemos este por experiencia. Pero Cristo va a decir en Marcos 13, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y le causarán la muerte. En el misterio de la voluntad de Dios, Él no salva siempre toda la familia. Él salva parte de la familia para poner un luz en medio de la oscuridad. Y no sabemos por qué lo hace, solamente porque Él hace por su gloria. Pero en medio de eso, Él dice, tú vas a demostrar quién amas más, tu familia de sangre o tu Padre Celestial. Tú vas a demostrar si en verdad eres en la familia o los que son afuera, que no comparten tu fe en el Salvador, ¿quiénes son los más preciosos en tu vida? Él va a traer tentaciones a salir de eso y decir, no, en verdad mi amor es más por los en el mundo que por los en la familia de Dios. Y por eso él ha demostrado a sus discípulos y los otros alrededor de él, ustedes realizan que ustedes son mi familia. Soy tu gran hermano, tu padre es en el cielo y somos una familia aquí. ¿Entiendes? Que ese es más precioso que la familia nuclear y la familia de sangre. En verdad sabemos que al fin de cuentas María y Santiago fueron creyentes en Cristo. Fueron parte de este círculo, de esta familia. Pero en ese tiempo, esta fue una ilustración por ellos, que tú tienes que ser preparado a decir lo más importante por mí es ser parte de la familia de Jesús y hacer su voluntad y dar testimonio por él que tener mi familia afuera. Y a veces Dios nos da la bendición de tener toda la familia en el círculo y a veces no. ¿Y por qué él hace? No sabemos, pero sabemos su voluntad, que es para dar un testimonio a ellos. Y si este causa fricción, es la voluntad de Dios y damos testimonio que Él es nuestro Rey y nuestro Salvador cuando somos luz a las tinieblas. Entonces, estos son la primera parte. Los forasteros pueden ser los de sangre, de nuestro propio sangre, pero no creen en nuestro Salvador. He salvado la parte más difícil por el final. Esperando tal vez que no tuvimos tiempo para tocarlo. Pero no, es la palabra de Dios y muy rico por nosotros. Entonces, entramos en la última parte, en el carne, en el centro, de los que son forasteros, afuera de la familia de Dios. Versículo 22. La familia ha venido diciendo, Jesús está fuera de sí. Y tenemos un segundo grupo, los escribas, los expertos en la ley. Ellos vinieron a Cristo, decían, versículo 22, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Increíble lo que decían. Para entender por qué decían eso, recordamos un poco del contexto. Ellos fueron los más cerquitas al Señor en su mente. Ellos son los expertos en la ley. Si hay algo que ocurre en la nación, ellos vienen a los escribas para decir, interpretamos ese por nosotros según la palabra de Dios. ¿Qué está ocurriendo? Y aquí había este profeta Jesús pasando de ciudad a ciudad, proclamando el reino de Dios ha llegado. Arrepéntate, cree en mí. Y si este fue solamente un hombre pasando de ciudad a ciudad, ellos van a decir, él es loco. Pero él hizo cosas que nadie más que Dios podía hacer. Él estaba expulsando los demonios y los demonios, como hemos leído hoy, están dando testimonio. Ese es el Hijo de Dios. Entonces, sus hechos, sus palabras, los demonios están dando testimonio que ese es Dios en la carne. Entonces, las personas vienen a las escribas diciendo, ¿es la verdad? ¿Qué dice las escrituras según lo que estamos viendo con nuestros propios ojos? Y ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Ellos no querían perder su propio poder y decir, tengo que arrepentir de mi pecado y creer en este rey enfrente de mis ojos. Entonces, tenían que tener una explicación. ¿Y qué fue? Versículo 22, otra vez. Este Jesús tiene Beelzebú, que es un otro nombre por Satanás. Él expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Ese no es Dios o el Hijo de Dios, un siervo de Dios. Ese es un siervo de Satanás. Y es por el poder de Satanás que él está expulsando a esos demonios. Entonces, Cristo responde a lo que es el endurecimiento de su corazón. Versículo 23. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. Jesús dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Con muchas ilustraciones muy similares, su punto es eso. Si eres correcto, señor escriba, que soy un hijo de Satanás, ¿por qué estoy luchando contra los demonios? ¿Por qué no estoy luchando contra ti, contra los escribas, contra los hombres religiosos? No, si hay una lucha en la casa de Satanás, la casa será destruida. Si hay una guerra civil, el nación, toda nación va a ser destruido. Pero esto no es lo que está ocurriendo. Un lado está ganando, Cristo, y los demonios son destruidos. No es como todos están perdiendo, como ocurre cuando hay una casa dividida, una nación dividida. No, en esta situación, Cristo está ganando cada vez y los demonios son expulsados, demostrando que el reino de Dios ha llegado. Está luchando y ganando contra el reino de Satanás afuera. Su reino está creciendo y el reino de Satanás en el mundo está perdiendo cada vez. Entonces, su primer ejemplo es, esta división no puede ser, es una lucha y él es en el lado de Dios. Versículo 27, Jesús dice, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En este versículo, Jesús está refiriendo a una idea que por nosotros es extraño, pero por ellos, especialmente por los escribas, los expertos en el Antiguo Testamento, ellos pensarían inmediatamente de este pasaje de Isaías 49. Y dice así, Dios dice, ¿se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar al cautivo del tirano? Ciertamente así dice Jehová, aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. Con el que contienda contigo yo contenderé y salvaré a tus hijos. En Isaías el contexto es eso, que la nación por su rebelión contra el Señor fueron expulsados de la tierra de Canaán y estaban en el control del rey de Babilonia, como un hombre fuerte sobre ellos. Y han robado el pueblo y han tomado en su nación. Pero Dios dice una promesa, que Él va a venir, entrar en la casa del hombre fuerte, del rey de Babilonia. Y Él va a atar este hombre fuerte y después rescatar su pueblo y retirarles a su tierra. Él va a salvarles de su esclavitud y darles salvación. Cristo usa este por una ilustración para decir, este es lo que he hecho. Soy Dios y he venido a salvar ustedes debajo del control de Satanás y sus demonios. He atado este hombre fuerte, Satanás. Recordamos cuando Cristo fue en el desierto por los 40 días. Él luchó contra Satanás y Cristo ganó. Él ha luchado contra el hombre fuerte, Satanás, y Él ha venido para rescatar su pueblo. Pero aquí están los escribas, los expertos en la ley, diciendo, este no es Dios viniendo para salvar a su pueblo. Este es Satanás. Ellos han confundido quién es el hombre fuerte, Satanás, y el hombre más fuerte, quién es Dios. Ellos han dicho, los dos son Satanás. Ellos no son solamente confundidos en sus mentes. No sé si todos nosotros son confundidos a ese punto. Pero la idea es eso, que ellos han decidido, no queremos arrepentir y creer en Cristo y tenemos que tener una explicación. Jesús es Satanás o debajo del control de Satanás. Y han endurecido sus corazones al punto de totalmente rechazar su Salvador. Y si ellos han rechazado, esta es la última oportunidad. Él ha venido, ellos antes fueron debajo de esta esclavitud de Satanás y su pecado, pero el Salvador ha venido. Pero si ellos rechazan el Salvador, no hay un otro Salvador que va a venir. Él ha venido para rescatarles. Pero si ellos dicen, ese es Satanás, no hay un otro Dios que va a venir para salvarles. Este podía ser el día de salvación, pero por ellos fue el día de destrucción. Entonces, en este contexto, entendemos las palabras duras de Jesús. Versículo 28. Jesús dice, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Unas palabras muy duras, pero quiero clarificar un poco. Primero, en su contexto, ¿qué es este pecado que no puede ser perdonado? En su contexto, es decir, que lo que hizo Jesús no fue del poder del Espíritu, fue de Satanás. Es algo muy, muy claro lo que fue su pecado, muy específico. Decir lo que hizo el Espíritu en Jesús fue en verdad el Espíritu de Satanás. Este tipo de blasfemia, dice Jesús, no hay perdón por ese tipo de pecado. La pregunta ¿es algo que podemos hacer hoy? ¿O algo que hemos hecho y no hay perdón por ese pecado? Para clarificar un poco más. Ese pecado fue una demostración que las escribas han llegado a un punto de endurecer sus corazones al punto que fue imposible por ellos arrepentir y creer en Cristo. Siempre los que son parte de la familia, los que vienen de afuera y entran en la familia, son pecadores que reciben perdón por fe en Jesús. Cristo murió por los pecados del mundo. Hay tanto poder en su sangre que cualquier persona que arrepienta de su pecado y cree en Cristo, si somos matadores, si somos ladrones, si somos adulteras, cualquier pecado que pensamos, oh, ese es tan grande, ¿Dios acepta a esta persona? Sí, si arrepentemos y creemos en Cristo, su sangre es poderoso para pagar por este pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no hay ningún pecado que podemos decir, pues, he hecho demasiado pecado que Cristo o Dios nunca puede perdonarme. No. Él nos perdona si arrepentemos y creemos en su Hijo, que Él murió por nosotros. Pero también hay una línea que dice, si hemos llegado al punto, como las escribas, en que decimos, ese Cristo no lo quiero. Ese Cristo, Él tiene que tener un espíritu de Satanás, porque Él no puede ser el Hijo de Dios. Podemos llegar a un punto de tener un corazón tan endurecido que es imposible por nosotros arrepentir y creer en Cristo. No sabemos qué es esta línea. Por ellos fue este. Por una otra persona no sabemos qué es esta línea. Pero dos puntos de aplicación por nosotros. Primero, si tenemos temor que hemos cometido ese pecado, no hemos cometido ese pecado. Si queremos el perdón de Dios, este deseo por perdón es algo que el Espíritu produce en nosotros. Es evidencia que nuestro corazón no ha llegado al punto de ser tan endurecido que hemos totalmente rechazado a Jesús para siempre. Hay oportunidad que hoy es el día de salvación. Y su sangre es poderoso para traerlo. Pero al mismo tiempo no queremos perder el aviso que hay en ese por nosotros, que es, hay un infierno por los que le rechazan. Y hay la posibilidad de estar tan endurecido en nuestro pecado que nunca vamos a arrepentir y creer en él. Aunque siempre Dios está llamándonos, arrepéntate y cree en mí. Él está llamando, pero hemos decidido nunca voy a regresar a Él, o nunca voy a venir a Él. Entonces, si pensamos, pues voy a esperar hasta el día en que siento como quiero creer en Él, tal vez será demasiado tarde. Hoy es el día de creer y entrar en su familia. Y para terminar, por los que están aquí en la familia, por los que han creído en Cristo, tan gozo tenemos. ¿Qué es el propósito de llamar a las personas ordinarias de las naciones para venir y ser parte de sus 12 discípulos y parte de su familia? Otra vez, versículo 14, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Jesús nos llamó para estar con Él, para conocerle, para pasar tiempo con Él, para escuchar su voz por su palabra, para orar con Él, para estar con Él, con su familia, con la iglesia, para estar en la presencia de Jesús. Este es el tesoro de ser parte de la familia. Esta es nuestra herencia. Dios es nuestra herencia. Y si hemos probado ese gozo, queremos proclamarle a los demás para que ellos entren también en esa familia de gozo. Oramos. Padre Celestial, somos pecadores y aparte de ti somos forasteros. Pero gracias por la gracia de Jesús para venir, para morir por nosotros, para morir afuera de la ciudad como alguien maldecido y para entomando nuestro pecado y muriendo por nosotros. Él nos da perdón. Él nos invita para entrar y quedar en la familia de Dios por fe en Él. Entonces, gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a esta verdad. Y te pedimos que vivimos esta semana como tus familiares, haciendo tu voluntad para que recibes toda la honra y gloria. En tu nombre oramos. Amén.